Qué mañana difícil, 12 horas 11 minutos y estamos en comunicación con el doctor Omar Airad. Muy buenos días, Doc. Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día para todos. Acá un día fresco, lindo, para hacer reposo, descansar.
Acá tengo sol, una linda mañana de otoño.
Qué bueno, qué lindo.
Hermosa mañana de otoño.
Disfrutar el aquí y ahora, percibir, vibrar la naturaleza, el sol, agradecerle que gracias a ese astro nos mantiene vivo.
Ah, bueno, el solcito. Últimamente vengo, debo estar medio bajo de vitamina D. ¿Cómo te das cuenta si venís bien con la vitamina D o no? ¿Te das cuenta con el cuerpo?
Sí, puede haber. O sea, una persona que tiene un buen registro, no es el que lo va aprendiendo. Si te falta vitamina D, pues es probable que tengas crisis de bajoncitos. O sea, que de golpe está todo tranquilo y te agarra como una nostalgia, una tristeza, ¿sí? O muy sensible, si de golpe alguien dice algo, hace un comentario, te da ganas de llorar o se te hace un nudo en la garganta. Ese puede ser un síntoma. Y el otro de los síntomas son las molestias poliarticulares. O sea, que de golpe uno siente más activa las articulaciones. Nosotros somos como, podemos decir, fantasma, no registramos el cuerpo. Pero de golpe cuando empezamos a registrar las articulaciones o partes del cuerpo es porque nos falta alguna hormona o alguna vitamina. Por eso el médico interior es muy, muy, muy inteligente. Es el que más nos anuncia.
¿Y cómo funciona ese médico interior?
El médico interior es el que tenemos que escuchar siempre. Cuando nosotros tenemos cualquier síntoma, ese es nuestro médico interior que nos está diciendo, hace algo, corregí lo que estás haciendo, o si el síntoma es muy fuerte, anda al médico. Hay gente, por ejemplo, que empezamos a darle un conocimiento a la gente. Hay gente que de golpe empieza por la compulsividad a los hidratos de carbono. Para que sea más fácil, azúcares. De golpe el paciente dice, o la persona dice, no el paciente, la persona dice, yo no sé qué me pasa. A medida que pasa el tiempo, cada vez quiero comer más postre, me estoy dedicando más a los postres. Bueno, rápidamente ir a hacer estudios tumorales, porque se puede estar gestando un tumor maligno. Pero los tumores malignos son muy inteligentes, consumen muchas azúcares. Ese es un ejemplo, fue un ejemplo más fuerte. Después hay otros que se llaman síndromes paraneoplásicos. Supongamos, nunca tuve psoriasis, o nunca tuve gota, o nunca tuve dolores articulares fuertes. Pero hablemos nuevamente de la psoriasis. Soy una persona adulta, fácate, me broto de psoriasis. Bueno, eso puede ser un síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo nos manda una afección dermatológica, como es la psoriasis, para que automáticamente consultemos un médico y le expliquemos lo que está sucediendo. Y un médico de verdad, lo primero que le va a decir, mire, trate la psoriasis transitoriamente, pero vaya a averiguar qué está pasando adentro de su cuerpo. Y bueno, ahí tenemos cosas grandes. Después las pequeñas cosas, si yo estoy con acidez, reflujo, mal aliento, dolor en el hombro, manchas en las piernas, hematomas, manchas azuladitas en las manos, que realmente la gente le dice no, por la vejez, bueno, ahí seguramente está afectado el hígado, el páncreas, la vesícula, y ese es el médico interior. Entonces tenemos que estar alerta a nuestros médicos. No hay que pagarle consulta, que es lo que más le cuesta al argentino. No hay que pagarle ninguna consulta. Simplemente el médico diciendo, bueno, esto es lo que usted tiene. Es el médico interior.
Vos sabés que siempre hablar con vos me lleva a remontarme a los ancestros, ¿no? Cómo vivían los pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Cómo se manejaban, cómo vivían. Porque es muy frecuente que por ahí agarras a un pibe y lo primero que te dicen los pibes es, estoy aburrido. Y vos decís, ¿se aburrían los pibes de aquellos pueblos originarios?
No, por favor, yo que estoy en contacto con ellos, inclusive ahora estoy en contacto personal con Félix, que es el, bueno, el gran indígena que está acampando en la casa acá en Plaza de Mayo, a 20 metros de la puerta de la Casa Rosada. Y sí, todo esto lo hablábamos. ¿Qué iban a tener de tristeza o aburridos? No, estaban todo el día en actividad, cazando, plantando, disfrutando de la naturaleza. No, era otra historia, es otra cultura, es otra gente. Por eso los mataron. Vinieron todos estos asesinos de España a matarlo para quedarse con el oro, con el conocimiento, con sus mujeres. Bueno, como siempre, los de Europa a arrasarnos a nosotros.
Ahora, mirá, vos me hablás de este hombre, Félix.
Félix.
Félix. Y nosotros acá ni enterados estamos de su presencia de acampe. ¿Qué reclama? ¿Qué pasa por la vida de Félix?
Y bueno, es el tema de lo básico. Lo básico, yo ya estuve con él, después fui de nuevo y me quedé con el hijo, él ya se había retirado, pero tenía que ir a hacer otras cositas. Y lo natural, lo de lo que quieren los indígenas, o sea, todos los distintos grupos autóctonos de nuestro país. Simplemente tener su pedazo de tierra, que no lo molesten, cumplir las leyes como cualquier ser humano, pero que los dejen en paz y que le den los elementos para poder vivir y no trabarlo por todos lados y lo tengan como mendigos en la selva, en lugares alejados de las ciudades. Eso es lo único que reclaman. Gente muy tranquila, gente muy buena, muy reservada, muy muy reservada. Me costó hablar con él hasta que, bueno, pude hablar, ¿sí? Por supuesto, hablé con él muy de cerca porque siempre está rodeado de alcahuetes, porque como yo cuando voy a un lugar tan importante, pues esto sí es importante que sepa la gente, voy a un lugar importante, llevo gente y ellos no lo perciban. Entonces cuando yo estuve con él me dijeron, fulano, mengano, insultado, cuidado que son alcahuetes. Yo ya los había detectado, pero ya saben alcahuete de quién, ¿no? De los asesinos, de los ladrones que gobiernan. Entonces, y más estando a 30 metros de la Rosada, que tienen todo sistema y toda aparatología, que tienen sondas, no solamente te escuchan, te filman, sino que penetran con esa sonda, atraviesan las carpas y te digitalizan. Es como que en este momento no, me estén digitalizando a mí. Y me ven en un televisor de cualquier lugar. Así que, bueno, evidentemente toda esta gente es muy importante, sino para qué le hacen eso.
Vos sabés que esto que te digo, ¿no?, de la falta de vitamina D, la falta de aire, ¿cómo puede ser que todavía nos sigan imponiendo el uso del barbijo, una vacunación obligatoria de algo que, en mi opinión, está demostrado ya en el mundo de que ha sido peor el remedio que la enfermedad? Me refiero a las consecuencias que empezaron a aparecer por esto que nos pasó, ¿no? Sí. El encierro, el miedo y el estado de ánimo, cómo nos cambió, la falta de relacionarnos socialmente, las enfermedades que ahora empiezan a aparecer, que van creciendo, me refiero en estadística, ¿no? Enfermedades como el cáncer, otro tipo de dolencia, vos hablabas de las enfermedades de la piel. Yo me río porque hoy nos visitó acá en el estudio un amigo Raye y me dice, ¿qué tenés ahí? La verruga. Una verruga, o sea, las secuelas de todo esto que nos está pasando con esa mezcla, con esa impotencia de ver cómo vamos perdiendo derechos o van ganando como derechos cosas que no nos hacen bien. Recién un poco quedamos consternados porque Gabriel recordaba que hoy es el día de los derechos del niño por nacer, que nos instalaron hace ya un par de años, allá por el 98. Digo, qué loco, ¿no? Día del niño por nacer, y por el otro lado tenemos aprobada una ley para abortarlos, y se toman como derechos de una sociedad moderna, cosas que muchos de nosotros sentimos que nos están quitando hasta las ganas de vivir. Me explico, como una mala energía.
Sí, estoy escuchando la nota. Muy interesante, muy emotiva. Muy emotivo la persona, muy, muy fuerte. Yo lo único que puedo hacer es pasárselo al plano médico. Y dentro del plano médico, por supuesto, está el plano psíquico relacionado con lo social. Y después hablamos de los barbijos, de la inoculación. Acá es muy simple. Yo le quiero decir más a las mujeres que se creen que han ganado el derecho a la demencia, así le digo directamente, a la demencia. Yo estoy un poco cansado, y cuando uno se cansa y mal, más sí, que los revienten todos, porque te cansan. Acá esa virulencia de ir contra el hombre, que esto y que lo otro. Digo, bueno, lamentándolo mucho, yo te voy a hablar de mujeres que no tienen nada que ver, pero bueno, hay que hablarlo. Acá toda esta estupidez, una de ellas la generó las anticonceptivas. Ahora pasamos al aborto, ¿no? Pero las anticonceptivas, quiero que entienda que acá hay unas cosas muy divertidas que hicieron desde afuera, que las anticonceptivas, en vez de ponerle progesterona, le pusieron progesterina. Progesterina y estradiol. La progesterina directamente es para producir cáncer. Repito, mire esa palabra, cáncer. Entonces, todas las mujeres cómodamente se ponen esos parches debajo de la piel, han tomado anticonceptivas como si fueran, no sé, confites de kiosco. Entonces, ¿con qué se van a encontrar estas mujeres? Y yo lo lamento por la gente inocente, pero tengo que decirlo, pues estoy harto de que me agredan, y cuando a mí me agreden, agredo, pero yo agredo con la verdad, esa es la única diferencia, yo te pongo la verdad. Bueno, todas aquellas personas que han consumido anticonceptivas durante mucho tiempo, ¿qué van a tener? Trastornos psiquiátricos severos de cualquier tipo. Segundo, como le acabo de decir, cáncer, tarde o temprano cáncer, depresión, anemia, deformidad del cuerpo y obesidad, imposible de solucionarlo, y al mismo tiempo linfedema de miembros inferiores. Y ese linfedema después se va a la cabeza, como se le fue a la cabeza alguna de esas cambalaches criminales que nos gobiernan. Si tenés linfedema, toda esa rémora de sustancias tóxicas del cuerpo va por los linfáticos al cerebro y después te hacen zombie. Sos peligroso, peligrosa más que nada. Si es anticonceptiva, peligrosa. Entonces, cualquier persona corre riesgo, y más si es de la función pública. Ahora, pasemos al tema este del aborto. ¿Qué sé yo? No sé qué decirle, derecho del niño, que esto y que lo otro. Acá cada uno quiere hacer lo que quiere y al mismo tiempo quiere violar a la naturaleza, y por encima de la naturaleza quiere violar las leyes de Dios. El precio es la enfermedad y la muerte. Nada más, es todo lo que te puedo decir, sino muy largo.
Hey, sin duda estamos en una sociedad enferma, ¿no? Yo...
Sí, terminal, totalmente. Totalmente, muy enferma. Si querés, ahora podemos hablar del tema de los barbijos. El tema de los barbijos, a ver, vamos a coartarle desde Tierra del Fuego el plan de la que se viene. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El tema del barbijo, como la gente está muy agotada, bueno, ahí se levantó en Mendoza, algo en La Plata. Ahora, este que por favor piénsenlo, que no llegue a presidente ni a nada. Espero que termine todo antes. Larreta, que también levantó los barbijos. El barbijo, lo hablamos la semana pasada, vuelvo a repetir, no hay ningún abogado ahí en Tierra del Fuego que se vaya a los colegios y le diga al director, no, acá mi hijo y no va a usar barbijo, ni nadie que use barbijo. Pues son delitos penales. Y nadie puede renunciar a lo penal, hay que entenderlo, a lo civil se puede renunciar. Entonces dice al director, mire, si pasa esto y esto y esto, usted va a la cárcel. Pero si es penal, también le van a tocar el dinero. Pues tal vez si a la cárcel no les importa, como a los políticos, si total, mientras le quede la platita. Pero en una penal de este tipo también le van a tocar la plata. No es tan difícil, y no puedo yo estar todos los fines de semana gritando, diciendo, señor, usar un barbijo es penal porque le va a destruir las vías respiratorias superiores y el pulmón. Entonces, a lo que te decía, al plan, 2 años con un trapo de sucio en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestro mentón, ¿qué es lo que nos genera? Nos genera un cúmulo superior, una incubadora de cualquier tipo de germen, virus, bacterias, hongos, un proceso inflamatorio en el pulmón crónico, nos vamos debilitando, tenemos más gas en el cuerpo que oxígeno, ¿sí? Entonces están los pulmones preparados ante esta barbarie a enfermarnos de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entramos en otoño, ahora por ahí empieza el tema del barbijo, y de golpe aparece la cepa Tarzán, o la cepa Monachita. Entonces, todo el mundo nuevo con barbijo, porque es gravísima. Hay que darse 15.000 vacunas más. Esto va a ser muy simple, es porque el barbijo trabajó durante 2 años y nos alteró toda la estructura dinámica y la naturaleza de los pulmones y de las vías aéreas superiores. Creo que con eso alcanza y sobra. Ahora, si no lo quieren hacer, que no lo hagan. Y bueno, le va a pasar la neumonía bilateral, la neumonía por neumococo, van a ser alérgicos, van a estar permanentemente con bronquitis, rinitis, crisis de asma, mocos en la nariz, sinusitis, ahí todo el día moqueando, gastando el antibiótico, por su cuenta van a comprar con las marcas de los laboratorios de afuera, y ahí está el argentino contento, porque no lo hace nadie. Estoy hablando de una estupidez, de un abogado, un escribano, vayan a un colegio, a un lugar, pero más que nada los colegios donde obligan a usar barbijo. Acá, como acá en Capital, bueno, como acá es la central de Sodoma y Gomorra, van a ver idiotas andando en bicicleta con barbijo en la nariz. Ahí ya marca que, ni siquiera puedo decir zombies, son cosas, son entidades, fantasmas, son, no sé qué decirle.
Vos sabés que con todo esto me tomo las palabras, ¿no?, de el periodista con mayúsculas, porque te dice, hemos aprendido de la pandemia, hemos aprendido.
Sí.
Como que la pandemia nos ha enseñado.
Claro.
Y me acuerdo que periodistas, médicos, hablaban, nos explicaban que cuando hablamos, nosotros junto con la voz emitimos partículas de saliva, no sé, todas las cosas que nos decían para hacernos un dibujo, ¿no? De que cuando yo hablo, cuando levanto la voz, cuando grito, esas partículas llegan más lejos. Entonces el distanciamiento social, 2 metros, porque la contagiosidad que te entra por los ojos, que te entra por la respiración. Ayer cuando veía a esa marcha multitudinaria de gente que festejaba no sé qué, porque entiendo que el 24 de marzo vos me vas a decir qué significa esta fecha para vos, pero digo, no sé qué festejan, pero todos gritando, sin barbijo, dije, se terminó, no hay más nada, no hay más pandemia, me puse contento. Pero después escucho que me dicen, no, tenés que darte la cuarta, que es un refuerzo, porque va a venir la quinta, y la gripe estacional. ¿Qué onda?
Bueno, ahí tenemos más de lo mismo. Yo lo que le pediría, vamos a entender, nos están divirtiendo. Se están matando de risa de afuera. Yo creo que deben tener un televisor viendo las estupideces de los argentinos. Entonces dice, che, a ver, mandale una serie de vacunas a estos tarados de la provincia tal, pues están un poquito pesaditos, así le llenamos, le ponemos más aluminio y mercurio en el cerebro. A ver estos que están, a ver, detectá todos estos que están ahí en la marcha esta del 24, de lo que sea, mandale un nuevo antiinflamatorio y regaláselo, así revientan de una vez por todas. Porque esto es así. Nosotros no somos nadie, no somos nada, nos hemos transformado en un cambalache total y así nos ven de afuera y ellos se matan de risa. Es como si fuera una selva fuera de control y ellos se están jugando. Eso es, nada más. A ver, en primer lugar, que recen los habladores de estupideces, porque en este país son expertos en hablar estupideces, y los seguidores que siguen y dicen que bien que habla este estúpido que habla estupideces, que si no es así, y después los votan, porque acá votan al charlatán, y el charlatán es mentiroso, es estafador, es perverso, es un bicho de alcantarilla que se fue trepando de la charlataneada, después fue a los bares, como en la época de polémica en el bar, podemos decir, y después saltó a esto que se llama política, política de delincuentes, de charlatanes, de nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo esto está programado, está programado. Y que un periodista hable de pandemia, que rece, que no venga un cambio violento en el gobierno por orden de afuera, por supuesto, porque acá hay que agarrar al improvisado, no, al charlatán y colgarlo. Basta. Pandemia, ¿dónde están los muertos por las calles? ¿Dónde están los cadáveres apilados en las esquinas? ¿Por qué no buscan la historia de otras pandemias de Europa, inclusive de acá, de América? ¿Dónde están los muertos? Ni uno. Esto es una pandemia.
La respuesta que te dan es que el organismo que gobierna el mundo, cambió la calificación de pandemia precisamente para no llegar a ver lo que vos estás contando. Entonces dicen, hemos tenido éxito, le ganamos a la muerte. ¿Me expliqué?
Sí, bueno, lógico. Acá fue como muchos hablaban de lo que es el terrorismo mediático o la estupidez mediática para convencer idiotas. El idiota prende la televisión, escucha a otro idiota, dice, uy, mira lo que está diciendo este idiota. Y es un intercambio entre idiota, entre imbécil, entre parásitos planetarios. Y son muchos, ese es el problema. A ver, hay algo, no hace falta ir a la Facultad de Medicina para leer que es una pandemia, cuándo se considera pandemia, cómo se trabaja con un virus, cómo se evita tener un contagio, cómo es la inmunoterapia, que nunca la permitieron, ni dejaron a los inmunólogos, ni el caso de las cosas que hago yo, para terminar con esta estupidez. Estupidez, yo digo, ay, pero ¿cómo si está muriendo gente? Si yo la llamo estupidez, no nos dejaron. Si no, esto se hubiera parado en 15 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo. La televisión es Dios para los argentinos, para el 90%. Si no, estoy faltando respeto a la gente. Entonces, hay un 90% que prende la televisión y lo que dice un ganso, que se pone un traje, gesticula, pone cara de político, porque ponen cara de político los periodistas, no todos, por supuesto. Y allá va la gente, allá va.
Hace más de 2 años que hablamos y siempre giramos sobre lo mismo, ¿no?
Claro.
Es como que el creador nos dio este envase. Y este envase es algo parecido a lo perfecto. Cuando algo falla, ¿qué está? Está ese sistema de defensa que tenemos naturalmente. Ahora bien, vos venís diciéndome siempre lo mismo. Tenemos que reforzar, y se cortó la comunicación con Airad. Esto no puede pasar. Con Airad no se puede cortar la comunicación. Digo esto porque estoy discando de vuelta para poder sacarlo, para poder recuperar el aire. Ahí estás de vuelta. ¿Y me cortaste? Y me cortó. O se quedó sin batería. Es normal que se quede sin batería. Usa mucho el teléfono. A ver ahora si lo puedo.
Hola.
Ahí te recuperé. Pensé que Perfecto. Te habías quedado sin batería.
Perfecto. Vale. No. ¿Me escuchás ahora?
Estás al aire, sí.
Bárbaro, buenísimo. Hablábamos del sistema inmunológico.
De que hace 2 años que me venís diciendo trabajar para reforzar el sistema inmunológico, pero a la vez me estás diciendo que todos los alimentos que compro en el supermercado, hablo de los alimentos que más campañas publicitarias tienen, lo que hacen es debilitar el sistema de defensas.
Exacto. Esto es histórico, esto es viejo y esto lo ve cualquiera. simplemente hay que tener sentido común. ¿Cómo vas a comprar cosas en lata, en plástico, en sachet, sachet de plásticos, chorizos de plástico con carne podrida y sulfito adentro, fiambre que lo hacen ahí en Córdoba, que son pastas que le dan el sabor a distintas, a distintos gustos, le dan el sabor a gustos? A ver, un ser humano tiene que consumir nutrientes, que es un nutriente, enzimas, vitaminas, aminoácidos, hidratos de carbono como corresponde, grasa saludable y proteína saludable. No, lo que hay en un supermercado, lo único que se puede comprar, y lo voy a seguir diciendo, es un trapo de piso y un papel higiénico. Ahí eso vaya y cómprelo, y tampoco tranquilo, porque los papeles higiénicos no son buenos. Entonces, a ver, ¿cómo salimos? Esto es imposible. ¿Cómo se puede revertir que esto empezó con esta maldita, con ese maldito Menem que llenó del país de supermercado, hizo engordar a la gente 400 kilos, de comprar basura con esas góndolas todas luces, fuerte? Uno entra a un supermercado y cae hipnotizado o sale corriendo. Es parte de este plan. Entonces yo te enfermo porque te hago comer cosas ricas que son basura para nuestra estructura biológica. Punto.
Y a la vez me vendés los remedios para curarme.
Claro, bueno, sí, eso sí. No, para curarte no, para durarte. Esto sí está bueno, hablemos un toque de los remedios. Entonces yo no tengo problemas con la industria farmacéutica. Nos llevamos muy bien, siempre dije, como el león y el cocodrilo. Podemos comer de la misma presa, pero no nos atacamos. Claro, no hay remedio para curar. La gente va y compra un remedio, un medicamento, muy simple, es para durar, por si no habría un premio Nobel por día, el que cure la gripe, el que cure el infarto, el que cure la gastritis, el que cure las hemorroides. No, son medicamentos, podemos decir, paliativos, que mejoran el síntoma, te sentís un poco mejor. Y cuando uno no mejora el síntoma, abandona, porque eso sí, somos todos vagos en ese aspecto. Si yo tengo un dolor de muela, me pongo algún líquido en la muela, y si me cortó el dolor, voy al dentista dentro de 5 años. Bueno, somos todos así. Está bien hecho, porque los de afuera estudian la idiotez y la barbarie de los argentinos, porque ahí nos llevaron puesto a todos. Al destruir los tres pilares, salud, justicia y educación, nos involuciona 1 millón de años, y ellos hacen el juego de la comida basura, de los medicamentos basura, y bueno, y encima financian las campañas políticas de las basuras que quieren ser funcionarios. Es muy simple.
Vos sabés que te escucho hablar y no sé por qué, pero cuando me decís que es muy simple, tus palabras me hicieron acordar palabras que escucho en la voz de un político, y la escucho con mucha frecuencia porque ahora anda por todos los canales de televisión. ¿Sabés de quién te hablo?
Que no miro televisión.
No, bueno, menos mal. Te hablo de Milei. Milei es un tipo que cuando le haces una pregunta te dice, es muy simple, y el tipo te tira cuál es la solución. Ahora, ¿Milei es el que tiene todas las soluciones, o Milei es el tipo que dice lo que una gran parte de la sociedad quiere escuchar?
Bueno, lo que acaba de decir es muy bueno. Mi madre siempre me hablaba de él. Y si hay uno en la televisión que se dedica a la política que es como vos, me dice, pero en política. Bueno, hasta que un día me lo busqué por internet. En realidad, vamos a ser sinceros, muchas cosas de las que dice, es verdad, no lo vamos a negar, es una persona, podemos decir, es un zafado, como yo, que no tenemos límites, pero con la verdad, no con inventando cosas. Pero ¿qué pasa? Esto es política. Distinto a lo mío. Yo aprieto un poco, largo 3 fórmulas, le digo a los laboratorios, no me moleste más a estos tarados, porque largo 3 fórmulas y les complico la economía de los laboratorios. En cambio, Milei puede llegar a ser un líder carismático si lo bancan de afuera, o le pueden pegar un cachetazo y tirarlo al Río de la Plata si no quieren que sea nada. Claro. Y si lo quieren No hay término medio. La política no existe. La política es una mentira. Gracias a la política se destruyó el planeta Tierra. Los políticos, no, un solo político no tiene la capacidad de poder cambiar todo. Ahora si mira y saca un frasquito, dice, si yo abro este frasquito y los muto a todos, o hago una pandemia de verdad, ahí sí van a venir afuera y decir, a ver, ¿qué tiene este Milei? Vamos a sentarnos en la mesa de negociaciones. Mientras sea un político, puede tener muy buenas intenciones, es nada, es nada. Lo único que hace, descarga lo que es él, muestra su personalidad y punto. Después viene, le pegan dos bifes y se acabó. O le amenazan la familia y se acabó la historia, listo.
Vuelvo a reflexionar sobre tus dichos, ¿no? ¿Cómo se sale adelante cuando parece que cada punto, cada cosa que hablamos está atada a un negocio buscando perjudicarnos? Pero no es que yo soy paranoico. Vos sabés que voy a los negocios y encuentro de que hay... O sea, querés comprar pomelos, querés comprar naranjas. La poca mercadería que hay no es buena. Y todo lo que estoy comprando, todo está ya contaminado por esa mano negra. Hablo de todo lo que tiene que ver con las fumigaciones, lo transgénico. Entonces, ¿cómo sigue esta historia?
Pero esto, a ver, lo hemos hablado y lo seguimos hablando. La visión del mundo respecto a la Argentina, nosotros somos una sociedad terrorista que votamos a la misma basura responsable de los atentados de AMIA, la voladura de embalse de Río Tercero, la voladura de la embajada, la ejecución de Nisman, el tráfico de droga a Ecuador o a algún país de al lado de Italia, cerca de Italia, que nunca se dijo. Tenemos las mismas basuras adentro del Estado que van girando desde 1983. Entonces de afuera dice, a ver, los argentinos son terroristas. ¿Y qué hacen con los terroristas? Con los terroristas no se negocia. Entonces, en vez de tirarnos una bomba, no sé, de megatones en cada provincia, nos tiran alimentos, medicamentos, vacunas, agroquímicos, y nos tiran estupideces por televisión. Nos asustan con el virus del cuco, y aparece el laboratorio tal que dice que hay que ponerse 1000 vacunas, aparece este señor que tiene un parecido a Rada en la... al cantante Rada, que el uruguayo, que está en la OMS, tiene un parecido. No, por eso hablando de estupideces. Entonces, para que vean que esto es una payasada y nos están haciendo pedazos desde siempre. Nos dan cigarrillo, nos dan cerveza, vemos a toda la juventud con cerveza, tatuaje, esta adicción al tatuaje, los peinados con pintura, todo lo que se pone pintura en la cabeza, eso se absorbe y pasa al cuerpo. Podemos hablar 4 horas de contaminación. Y siguen con los agroquímicos. Los agroquímicos es una decisión de los argentinos. No le podemos echar toda la culpa a Felipe Solá y a toda esa banda de delincuentes que aprobó veneno más tóxico que el cianuro. El tema es, igual, señores, bueno, a partir de hoy no tenemos más agroquímicos, por acá no vamos a morir todos. Acá está todo el mundo enfermo de cáncer de esófago, cáncer de estómago, problemas respiratorios ahí en el noroeste argentino con la minería a cielo abierto. Bueno, se revierte. Sale la sociedad, se hace una reunión, señores, basta de agroquímico o basta de minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto también es un negocio de afuera. ¿Para qué? Para matar a argentinos. Ven que ellos no usan bombas. Nosotros pagamos para que nos maten. Es una bomba, lo dije una vez, una guerra invertida. Ellos no gastan plata, gastamos nosotros para que nos maten.
Vos sabés que hoy a la mañana estuvieron unas mujeres que están en Fueguinos por la Verdad. Es un movimiento que lo que buscan es transmitirle a la gente de que tenemos que tener libertad para decidir si queremos ser parte de un experimento como esto que llaman vacunas. Bueno, se mueven en esa sintonía. Y me decía que en un negocio le habían contestado, buscando, ellas lo que buscan es decir, bueno, basta de barbijo, ¿no? Que no sea obligatorio para los negocios entrar o el uso de barbijo. Y un comerciante fue honesto y le dijo, mira, y le mostró una caja llena de barbijos. Dice, vos querés que te firme una petición que va en contra de mis intereses, yo quiero vender los barbijos. Entonces yo le digo, bueno, fíjate, trasladá lo que te dijo ese comerciante, en su derecho, ¿no? Si tenés barbijos, querés vender barbijos. Trasladá eso al que fabricó las vacunas. El tipo fabricó vacunas porque todos los presidentes en el mundo te estaban diciendo vacunate. Entonces, ¿qué te dice el tipo? Las vacunas ya las fabriqué. O sea, comprámelas. Si no son obligatorias, pierdo el negocio. ¿Es todo por la plata, Omar?
Nada más. Nada más. Pero, de cualquier forma, si querés, vamos a darle un poco de tranquilidad a la gente. Todo esto está escrito. Y esto, vamos a darle tranquilidad a la gente y vamos a retorcerle un poco las tripas a estos asesinos que pusieron las manos sobre los santos evangelios. Esto está escrito. Cada cosa que está pasando en Argentina, parece que las escrituras se hicieron para la Argentina. Es increíble. Lo que pasa es que ellos nunca la leyeron. Si querés que te empiece, hablame de lo que vos quieres y te digo en qué capítulo está escrito. Toda esta basura que estamos viviendo, lo tenemos en Daniel 12, Mateo 24, Apocalipsis 11, y después nos habla del cielo nuevo y tierra nueva, que esto termina, lo tenemos en Apocalipsis 21, Isaías 66, Isaías 65, es un libro de vuelo, es un manual de vuelo las escrituras. Por eso yo le digo, para alegrarle el fin de semana a la gente y para que se retuercen, porque estas basuras fueron puestas por obra y gracia de Dios para destruir todo, todo, se lo digo. Primero Corintios 1, versículo 26 al 29, donde Dios le da el poder a la basura para que elijan a los asesinos para que destruyan todos. Eso está primero Corintios 1, versículo 26 al 29. ¿Qué vamos a ir contra Dios? No podemos ir contra Dios, porque si vamos contra toda esta porquería, estamos yendo contra un programa divino, que tenemos algo divino que viene de otra galaxia, lo llamamos Dios. Esto es un programa divino, nada más. Nos da bronca pues nos tocó vivir a nosotros en esto, que nosotros somos personas que no molestamos a nadie.
Vos muchas veces utilizás la palabra zombie y decís, mira, fíjate cómo están, llenos de químicos, se han convertido en zombies, dejaron de ser seres pensantes, actúan y van como en manada, sin saber muy bien a dónde van. Y mucha gente me dice, o me compara esto con las películas de ciencia ficción, con una Matrix. ¿Estamos metidos realmente en una Matrix o en nuestra cabeza, nuestra mente, que dio toda la vuelta y quiere buscar explicaciones a todo acontecimiento que nos toque vivir?
No, esto es una matriz directamente. O sea, vos, con lo que comes vos, tu familia, con lo que como yo, podemos hacer análisis, entrar en planos mentales superiores, porque hay planos mentales superiores que la matriz no lo sabe, ni el zombi lo sabe. ¿Qué explicación puede pedir un zombi? Yo le veo hasta la degeneración facial y corporal, se les alarga la cara, se les alarga el mentón, una piel amarillenta, los ojos hendidos, son exactamente igual que la película Soy Leyenda con Will Smith, el zombi, pero tienen cara y cuerpo de zombi. Si mi cerebro se llenó de choripán, cerveza, tabaco, gaseosa, galletita, snack, chisito, palito, papa frita, sanguchito, soy un zombi, y el zombi no tiene capacidad analítica, se le despierta la parte instintiva, y aparte de ser instintiva, sin coordinación, porque antes tenían coordinación los zombis, ahora no coordinan, no pueden coordinar. Me doy cuenta por las miradas y los movimientos que hacen. Eso es lo que estamos viviendo. Esto es Matrix, esto es Soy Leyenda, Apocalipsis y Z con Brad Pitt. Ya con estas tres películas alcanza y sobra.
La pregunta es, ¿cómo seguimos ahora, Doc?
Y hay algo muy simple. Los mismos que hicieron este desastre, que son de afuera, son los mismos que los tienen que cambiar. Esto lo podemos hablar desde el punto de vista social. O sea, para que Dios trace un plan en este planeta que nos tocó vivir, es porque lo hace a través de los hombres. Pues si no, agarra, nos pega un cachetazo, desborda los mares, nos parte la tierra en dos y se acabó, listo. Pero hablemos desde algo lógico. No puede ser que siempre ganen los malos. Si ganan los malos, porque hubo un plan divino que está terminando, y bueno, los mismos que manejan este desastre, dice, bueno, va a poner un fin. Acá la situación de los argentinos está muy grave. Acá pueden zafar un 15 o un 20% de los argentinos. El resto está muy enfermo, lleva 6, 7 enfermedades encima, 7, 8 medicamentos encima. Bueno, lamentándolo mucho, señores argentinos, ustedes ya no van a tener retorno. Pero ese pequeño grupo que sos vos, soy yo y estos que hacemos, hola, Milei, por ejemplo, lo ponemos de ejemplo, bueno, vamos a sobrevivir y entraremos en un nuevo orden con la ley de Dios. El nuevo orden es con la ley de Dios. Vamos a tener que portar bien, tenemos que dejar de hacer estupideces, dejar de fumar, dejar de tomar. No va a estar mal, va a ser un delito gravísimo, ya está anunciado. El que toma se considera un delito de lesa humanidad, y esto está preparado desde antes de 1900. Y se va a llegar, está llegando.
Pero, ¿cuál es la solución? Digo, a ver, hablo con gente joven, ¿no? No cree en la política, no, en los políticos. O sea, no cree en el otro, no confía en el otro. Y es como que quieren, hay un movimiento, te digo, no todos, ¿no? Siento como que quieren volver al principio. Dice, mira, yo estaría feliz viviendo al lado del lago, dame nada más que una carpa, me dedico a la pesca. Y me habla de que la naturaleza, absolutamente sola, le entrega todo lo que uno necesita para vivir. Me hablan del sol, me hablan de la energía, de la meditación, de acomodar la cabeza, que hoy está totalmente desordenada. Prendo una bomba de Rusia en un centro de refugiados en Ucrania. Muerte. Cambio de canal, me cuentan cuántos se mueren por la gripe.
Claro.
Cambio el canal, me cuenta que mataron a una viejita para robarle la cartera. ¿Me explico? O sea, muerte, muerte, muerte. Ayer una manifestación multitudinaria festejando el golpe de Estado. ¿O no? ¿Qué festejaban?
No tengo idea, ¿qué es una manifestación? ¿Festejando el golpe de Estado o en contra de los militares? No sé cuál de las dos.
Mirá, se festejaba. Había júbilo. Y yo, wow, ¿qué están festejando?
Bueno, acá, a ver, yo le voy a enseñar un poquitito, pues somos de la misma edad, vamos a enseñar un poquitito a la gente. Cuando vas a una manifestación, estás en el horno. Vamos a empezar por eso. ¿Por qué estás en el horno? Porque desde afuera y desde adentro se evalúan a todo lo que está en la manifestación. Ellos te fotografían, te escuchan, están llenos de infiltrados, de todo tipo de policía, gendarmería, y ellos están viendo, te sacan fotos, te dicen, no, este es un tarado, que lo mandaban a gritar, un pobre infeliz, que le van mal las cosas, entonces está gritando en la manifestación, y ellos dicen, pero cuidado con este, que en este es ideólogo, que son los más peligrosos, le están calentando la cabeza a los chicos, chao, y ya quedas en un librito. Bueno, antes te mataban a tiros en la época, bueno, de la dictadura, todo. Bueno, ahora no, y de golpe te aparece una muerte extraña por una bronquitis. El COVID, fue el COVID. No, este señor que estaba en la manifestación se murió de COVID. Y de golpe tiene un pinchacito ahí en el tobillo izquierdo. Bueno, por eso yo digo, cuando se va a la manifestación, estás en el horno. Y esto me lo enseñó los militares. Cuando yo tenía 17 años, cuando vino el golpe de Estado, nunca vayas a una manifestación compulsivamente porque es para capturar idiotas. Así me lo dijeron. Yo tenía 17 años. Entonces, ¿qué festejan? Son una manga de un lado o del otro, de gente sin identidad, sin autoestima, no son nada. Entonces necesitan con esas muchedumbres, ya sea de un bando, del otro, ir a gritar, ser importante, de golpe si hay una televisión, saltar cerca de la cámara para después contarle a la familia, salir por televisión. Bueno, para eso sirve una manifestación. Si cuando los que están en el Estado no los podemos ver de ninguna forma, hay que entender que las manifestaciones, se ríen ellos de las manifestaciones, y todo esto que te estoy contando, ellos lo saben, y estoy hablando de medicina, porque todo esto que están en el gobierno, si se los rasca un poquito, entre ellos y los militares, anduvieron a los besos muy carnales, así que no hablemos más de lo que quedó de este país. Este país siempre fue un cambalache. Después de 1900 se transformó en un basural.
Pero queremos vivir, Omar.
No nos dejan vivir. Hay que entenderlo, Luis. El resentido social, agarra la historia de cualquiera de estas basuras que están en la Casa Rosada, en el Congreso. El 90% son todos resentidos sociales. Y el resentido social no te deja vivir. Porque si te ves sonriendo, te pega un cachetazo con un impuesto nuevo, con un BTV como hace la Reta, o con un impuesto dentro de tu casa, en los ascensores, porque son resentidos sociales. No hay resentido social que quiera la felicidad del prójimo. Quiere que vos sufra como sufrió él. Pero yo no soy ni el papá ni la mamá, y vos tampoco. Entonces, ¿sabes lo que tenés que tener? Mantener la mente ordenada, tener tu grupo. Esto que acabas de decir, los chicos, a mí me pone, de los chicos me pone muy contento, hasta inclusive mi hijo y el grupo de mi hijo, que quieren comprarse un terreno e ir a plantar, hacer huertos orgánicos, ya no les interesan los autos, quieren trabajar con autos eléctricos, unos monopatines eléctricos, cuando antes yo los escuchaba de chico, querían autos de alta gama, aviones, barcos, casas quinta, cante, y eso es divino. Que de golpe la gente más joven esté tirando hacia un veganismo, hacia un vegetarianismo, el respeto a los animales. Veo mucha gente con perritos, antes no había tantos perritos, hablando con las palomas. Vale, tira comida a las palomas, si de verdad las palomas, está, bueno, se sonó, se explotó la cabeza. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que el cambio se está viendo, y para todo cambio lleva un tiempo, o cambio violento, o cambio lento, y veo que acá se viene por un cambio intermedio, tampoco ninguno de los dos.
Ay, amigo mío, dame una esperanza para la semana que viene. ¿Qué puede cambiar?
No, a ver, ¿qué puede cambiar? Estos están atrapados sin salida, y nosotros estamos atrapados sin salida desde el 46, así que los dos estamos iguales. Pero si hablo, nosotros ya maduramos, ellos siguen matando gente, el patoterismo, esa es la forma de basura que tienen ellos. Hay que entender, hay que cambiar desde lo interior, que nada de lo que venga de la televisión, que nada venga de ellos, nos desequilibra. Porque si nos produce un desequilibrio, automáticamente nos enferma. ¿Y qué es lo que quieren? Acá yo hablo con vos, para decir, no, pues si este médico está todo el día loco. No, yo ahora corto como y me duermo. Me duermo una siesta. Entonces, ¿qué te quiero decir? No darle importancia, meterse adentro de uno, disfrutar de la quiria ahora. En este momento vos tenés un micrófono, estás mirando por una ventana, estás mirando los pájaros, estás hablando con Buenos Aires, te imaginás el obelisco. Eso se llama el aquí y ahora. Aquí y ahora. Dentro de 15 segundos no sabemos lo que pasa, entonces tenemos que disfrutar el momento, ver qué nos dice nuestro hígado, nuestras piernas, nuestra respiración. Ese es el aquí y ahora. Con eso solo uno puede ser muy feliz. Si no, ganan ellos, y ellos saben lo que quieren, destruirte.
Me voy a acercar más a lo espiritual, buscar meditar, estar en contacto con la naturaleza. Me dice una amiga que tiene los pies en la tierra, me dice, descalzate, pisá la tierra, quítate esa energía negativa que está dando vuelta en el aire permanentemente.
Muy bueno, me dan un saludo de mi parte. A ver, esto está escrito de la comunicación con la naturaleza. Vos fíjate que los otros delincuentes que son invisibles nos sacaron las olivas de los zapatos, y los zapatos que eran de suela nos pusieron goma, y a la juventud le metieron la zapatilla en la cabeza. Dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está diciendo este doctor? Muy simple, entonces tenemos, al tener todo el día goma y nylon en el cuerpo, tocamos un pedacito de metal o algo y saca una chispa. El cuerpo humano tiene que estar en una constante descarga eléctrica con la tierra. y nos hicieron a propósito todas estas ropas y todos estos zapatos para volvernos más locos y enfermarnos. Nos cambiaron los campos magnéticos de nuestro cuerpo solamente con la ropa y los zapatos, por supuesto.
¿Cuántas cosas hay para aprender, Omar? Nos encontramos la semana que viene, amigo.
Dale, un abrazo grande y recuerden que no hay nada más lindo que el aprendizaje. Y el aprendizaje es poder. Les gusta el poder, aprendan. Ese es el verdadero poder, el conocimiento.
Que tengas un excelente fin de semana, Omar.
Gracias igualmente y un saludo para todos y pasen feliz en ese paraíso que todos viven. No se amarguen, sean felices.
Sabes que sí. Gracias por estar.
Hablábamos
con el doctor Omar Airad. Yo me tengo que despedir, les tengo que decir hasta la semana que viene, hasta el